Hola Raúl, ¿cómo estás?
Hola Alberto, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, hace 5 años que nos conocimos, por lo visto.
Sí, hace 5 años, justo hoy. Es el comienzo, bueno, el quinto aniversario del estado de alarma en España, por aquel entonces, que empezó con esta situación, que los gobiernos empezaron a tomar un montón de medidas. Una de ellas fue imprimir dinero, lo cual me llevó a hacer un poco una reflexión de la moralidad de esto y del dinero no inflacionario. Escribí unos artículos y nos conocimos a través de esos artículos. O sea que, en cierto modo, muy efecto mariposa, el estado de alarma nos unió. Y aquí estamos.
5 años después, unidos por el estado de alarma. Bueno, no seremos los únicos. De hecho, yo conozco mucha gente que se conoció durante esos meses, tristes meses. Y bueno, me comentabas antes de empezar que por alguna razón estabas viendo los telediarios estos días y veías cómo estaban tratando la cuestión. Entonces, no sé si quieres hacer un comentario sobre esto porque tengo yo también otra reflexión que hacer.
Bueno, una reflexión muy rápida. Esta mañana me he despertado tomándome el café, me gusta ver las noticias y ponía eso de hoy es el quinto aniversario del estado de alarma, pero solo lo mencionan casi con nostalgia, diciendo es el momento en el que la sociedad cambió, dimos lo mejor de nosotros y salíamos a aplaudir a los sanitarios y no sé qué, no sé cuándo. En ningún momento mencionaron, te prometo que en ningún momento mencionaron que los estados de alarma han sido declarados inconstitucionales y segundo, de la gran brutalidad que esto ha sido para mucha gente, ¿no? De cierre de negocios, de entrar en precariedad para muchas personas que no podían permitirse perder sus trabajos o quedarse encerrados en casa. Es decir, las consecuencias de negativas como que no se mencionan y ha sido un poco triste decir, mamá, macho, esto que lo mencionen así, que informen así, estamos jodidos. Pero bueno, era la reflexión de esta mañana.
No, pero es que es buena reflexión porque, a ver, voy a intentar hacer esto con todo el humor posible porque realmente es un tema que me toca bastante la moral, pero quiero mantener el tono alegre y dicharachero de estas entrevistas y de estas charlas bitcoineras. Y es que últimamente en el podcast estoy hablando también de lo que está saliendo estos días con la cuestión del gasto en defensa en Europa, que Europa crece de nuevo, que Europa se une, que Europa sale adelante y que Europa por fin atraerá el crecimiento y todo esto. Todo esto lo están vendiendo como una panacea y como una idea cojonuda, pero siempre sobre la base de que realmente lo que están diciendo es gastar dinero en hacer tanques y en fabricar armas y esto, ¿no? Y este comentario que haces tú ahora me recuerda, ¿no?, que hace 5 años todo el mundo se juntó para gastar dinero en base a decisiones que, bueno, tuvieron, bueno, decisiones, digamos, cuestionables. Y ahora también se están empezando a juntar 5 años después, ¿no?, para, de nuevo, decidir gastar dinero y también en base a una decisión que podrías también considerar cuestionable, ¿no? En plan, ¿es realmente esto lo mejor que podemos hacer? ¿Es esta la manera, ¿no?, en la que debemos rescatar Europa, ¿no?, a base de gastar dinero para crear tanques y fabricar armas y crear misiles? O sea, eso es lo único que. O sea, y además es que nos lo están vendiendo como si fuese cojonudo, de nuevo, ¿no? En plan, de qué bien que nos hemos unido todos ahora con el objetivo, ¿no?, de crear más armas. Bien, entonces es como. Pero lo están vendiendo genial. Igual que están vendiendo genial, como decías, ¿no?, los telediarios, la historia esta, ¿no?, de hace 5 años, del estado de alarma y todo lo que pasó. Y es curioso, ¿no?, cómo estos mensajes se venden. Para tratar de vender una narrativa que al final empuja, de alguna forma, yo creo, la centralización y el control por parte de algunos. Y por eso creo que es perfecto empezar por aquí, porque uno de los temas centrales
La
de esta
narrativa del gasto, ¿no?
charla, sí, y uno de los temas centrales de esta charla, y creo que sea lo de la cuestión de la centralización. Me flipa cómo son capaces de crear narrativas que te venden esto genial. Yo entiendo que cada una lo ve diferente. Yo hablo con mi familia, por ejemplo, y están preocupados algunos. Bueno, mi madre, por ejemplo, piensa que los tanques rusos estarán en España en cualquier día. ¿Sabes? Están vendiendo la idea esta y mucha gente lo está viendo bastante claro. Yo por eso no, no
Que sean
intento.
intensas las conversaciones en tu familia, ¿eh?
Sí. Yo
Los tanques
intento.
rusos y tu mamá tranquila.
Yo intento tomármelo así porque, A ver, yo entiendo que habrá mucha gente preocupada con esa posibilidad, pero
sí, claro.
Me recuerda a lo de hace 5 años. Igual, ¿no? Hay mucha gente preocupada con según qué posibilidades de probabilidad minúscula, ¿no? Entonces, es una cuestión de narrativas.
Que, por otro lado, esta discusión se puede tener desde un tono un poco distinto al que se está vendiendo de ¿realmente Europa necesita gasto en defensa, sí o no? Yo creo que es una discusión justa y, de hecho, yo creo que Europa necesita más gasto en defensa. El problema es que se vende como que hay que gastar conservando todo lo demás, sin recortar absolutamente nada, sí, sin hacer ningún cambio regulatorio ni ningún cambio de, no sé, privatizar, de regular, o sea como sea. Hay que gastar más, ¿no? Y esto me recuerda a una viñeta, no sé si la has visto por ahí, que haciendo referencia a que el gasto es lo bueno, por así decirlo, lo que reactiva la economía, hay una especie de, como una caja de emergencia, y pone, en caso de crisis, rompa este cristal, ¿no? Y dentro no hay nada, es simplemente rompe el cristal para hacer un gasto, porque va a venir el cristalero y vas a reactivar la economía pagándole al cristalero, ¿no? Pues es que es un poco así, ¿no? Es gasto en defensa. Bueno, pues vale, vamos a gastar. Ya veremos, vamos a reactivar la economía, pero bueno, es la defensa. Pero se podría gastar en otras cosas,
¿eh? Y ya, no, aparte que es que es... A ver, es la discusión de siempre, ¿no? Pero al final, claro, todas las personas que entienden que el gasto público es bueno, pues lo ven como genial, ¿no? Y todas las personas que entienden que la economía depende y necesita del gasto, pues lo ven guay. Por ejemplo, uno de los autores que leo más, de los contrarios, ¿no? Que intento leer también para tener un poco de esa perspectiva, lleva toda la semana escribiendo sobre el crecimiento que va a venir de parte de este gasto en defensa, ¿no? Y de que por fin van a crear este crecimiento y de que es genial y tal. Y es como, y de que Alemania ha encontrado el grifo del, va a abrir el grifo del crecimiento. Que tú dices, a ver. Hace un momento. Digo, a ver, ¿qué pasa? Que había, pues, ¿no? Había ahí un grifo de crecimiento.
Lo tenía cerrado.
Sí, que decía, no, pero no vamos a crecer, porque crecer no. Mejor este grifo no lo tocamos y ahora vamos a abrir el grifo de crecimiento. Que joder, qué tontería que nos lo hayamos dejado cerrado y ahora ya por fin nos va igual. Y además decía una palabra muy, muy recurrentemente que era la de crecimiento sostenible. Digo, a ver, ¿qué te hace pensar que crear, o sea, que gastar un montón de dinero en armas y infraestructuras y demás, eso es sostenible? O sea, ¿por qué va a ser sostenible? Lo único que hace sostenible es que hagas algo productivo que a su vez se pueda mantener en el tiempo. Pero todo lo que sea meterle pasta a algo que solo se mantiene arriba porque le metes pasta, eso no es sostenible. En el momento en el que quitas la pasta,
aparte,
pues
se acaba. Aparte del incentivo pernicioso de que es sostenible si hay guerras. y digamos que la gente pues sigue apoyando ese gasto porque ven que el... Como hay guerras, es necesario. Entonces, el incentivo es muy perverso.
Pero es eso, al final, me encanta como cada X tiempo, ¿no? Me cuadra genial lo de los 5 años, como que el mundo o partes del mundo, ¿no?, se ponen de acuerdo en que, oye, mira, hay una crisis. Que ahora es esta, antes era esta otra, ¿no? Pero realmente es una crisis que además parece, te la venden como muy real, pero pues no, un poco como lo que pasó hace 5 años, ¿no? O sea, ¿cómo de real está viendo la gente la amenaza rusa sobre Europa? O sea, ¿en qué ven cada día, ¿no?, que Rusia pueda invadirlos, ¿no?, con sus... ¿Cuántos son? ¿40 millones de rusos? No sé. O sea, ¿en qué momento ven esto tan realista, ¿no? Y de nuevo me lleva a lo de hace 5 años. Pero bueno, que tampoco me quiero calentar.
Sí, que nos calentamos y estamos aquí hasta las 3.
El caso es que, hablando de narrativas que te venden, hay una que también, que tratamos en la última charla que tuvimos juntos. Entre medias te puse los cuernos hablando del oro con otros dos, pero hace un par de episodios sí que hablamos de lo de El Salvador y del FMI y de este acuerdo que han cerrado con el FMI para obtener un préstamo y de cómo eso obligaba sobre el papel a El Salvador a dejar de usar Bitcoin como moneda de curso legal y también a dejar de invertir activamente en Bitcoin, ¿no? Y esto se vendía y desde el lado del FMI, ¿no?, como una victoria del dinero fiat, ¿no?, y de sus imposiciones y requisitos frente a, bueno, a aquellas visiones más utópicas, ¿no?, como la de Bukele de crear una economía que acepta Bitcoin, ¿no? Y desde entonces, pues, Se ha hablado mucho de esto, pero a día de hoy sigue habiendo contradicciones al respecto de qué pasa con El Salvador, ¿no? En plan, van a dejar de comprar, dejan de comprar, siguen comprando, ¿qué están haciendo, ¿no? Y tú encontraste un tuit muy bueno sobre esto, ¿puedes comentarlo?
Sí, bueno, el contexto que has dicho es ese, que el FMI le dijo a El Salvador, os hacemos el préstamo con las condiciones de que no podéis seguir comprando Bitcoin, no podéis seguir minando, no os vais a meter en desarrollo de wallets ni nada de eso. Y hace unos días Nayib Bukele publicó que no, que ni de coña, que van a seguir comprando, que no pararon de comprar cuando los marginaron, digamos, cuando Bitcoin cayó y tal. Y un Bitcoin como muy envalentonado, Bukele, diciendo que no, que aquí no se para ni en abril, ni en junio, ni en diciembre, que eran un poco los meses en los que se estaba hablando. Pero, en fin, cuando miras ese tweet y luego ves las respuestas, te encuentras a uno de los bulls más famosos, más conocidos, que es Samson Mow, que le dice, pero bueno, presidente Bukele, esto se contradice con el acuerdo que ustedes han llegado. Y no sé, no hay contestación a eso. Así que no sabemos dónde está el asunto. Ahora mismo yo tiendo a pensar que si el acuerdo es ese, Bukele simplemente está apelando a cierto grupo de, no sé, seguidores, a una audiencia que lo quieren ver envalentonado, pero que al final tendrá que pasar por el aro. Y esto, aquí creo que tenemos que tener en cuenta que El Salvador posiblemente tenga una deuda mucho más grande de lo que la gente se cree, ¿no? Y por eso están recurriendo a este mecanismo, porque obviamente,
Yo es que
sí,
tengo
¿no?
una visión siempre distinta, ¿no? Con esto, porque ya te comenté la otra vez que lo hablamos. Yo he leído mucho sobre estos acuerdos a los que llega el FMI con los países para prestarles dinero, ¿no? Sobre la base de según qué condiciones y requisitos. Y luego cuando te pones a ver, casi nunca se cumplen esos requisitos, casi siempre, sí, siempre se saltan un montón de cosas, digamos que los ponen, pero luego son muy laxos a la hora de mantener el control. Yo creo que es más fácil soltar la pasta que luego controlar a ver qué pasa con los requisitos y con las condiciones, porque lo que se ve al final es que países y todos los países que reciben préstamos del FMI acaban haciendo lo que sale de los huevos y luego, bueno, pues cuando las cosas vienen otra vez mal, tal, pues bueno, piden más dinero y el FMI les va a prestar porque así, bueno, de alguna manera mantienen esa deuda y al menos sobre el papel los mantienen un poco controlados. Pero por eso a mí me extraña que realmente vayan a hacer caso de todos los requisitos e imposiciones, ¿no? que planteaba el FMI con estos préstamos, sobre todo porque, a ver, ya han hecho bastantes cosas, por ejemplo, quitar lo del curso legal y tal, que eran cosas menos relevantes, y lo del tema de comprar Bitcoin para la tesorería, no me parece que sea digamos, algo que pueda romper el trato. Y en cuanto a la deuda que dices, desde que Bitcoin ha empezado a tirar, la deuda de El Salvador ha recuperado muchísimo. De hecho, no sé si hice un podcast sobre esto hace unos meses, que trataba un poco cómo había dado la vuelta la deuda de El Salvador, que creo que llegó a cotizar como a 30 o 40 centavos por dólar y estaba como a 80, 90 centavos por dólar. Hablo de hace unos meses, no sé cómo estará ahora. Pero vamos, que recuperó muchísimo cuando empezó Bitcoin a subir y El Salvador digamos, a recuperar. O sea que, no sé, yo no creo que haya mucha más deuda simplemente por haber. Yo lo que sí que creo es que el FMI es un gran lugar al que ir a pedir dinero y luego hacer lo que te dé la gana con él. Francamente, yo lo veo así.
Ya, o sea, es un arma de doble filo. Hace poco, en el podcast de Cyferin, fue el autor del libro de Confesiones de un sicario económico. Bueno, no sé si es el título en español, es el Confessions of an Economic Hitman. Y este hombre, pues, trabajó precisamente, estaba involucrado en estos préstamos del FMI y hablaba de realmente estos préstamos no se daban para que te los volvieran a pagar, sino para poder acceder al control de los recursos del país, de tener un país bajo tu control al fin y al cabo. Y sí, un poco es lo que tú dices, ¿no? Que al final los países hacen lo que les da la gana, pero tarde o temprano tienen que volver al FMI a pedir más porque no pueden. En ningún momento nadie diseña esas deudas, esos préstamos para que se puedan volver a pagar. Entonces, cuando van a volver a pedir una reestructuración o como quiera llamarlo, lo que dicen, bueno,
Una
sí, pero tienes que
refinanciación.
hacer esto, lo otro, se lo reparten entre no sé cuántas corporaciones, los recursos mineros aquí, los recursos de pesca o de lo que sea de allá, Y al final es un poco un asalto a la soberanía del país mediante pues estas tretas económicas, ¿no?
Bueno, está muy relacionado con lo que decíamos antes de Europa. O sea, Europa se lo hace un poco a ellos mismos, ¿no? Con el tema este ahora del gasto en defensa, pero es un poco parecido, ¿no? De hecho, muchas veces cuando el FMI va a algún país de estos, va, yo que sé, a Sudán, Ghana o lo que sea, lo que les dice es, bueno, chicos, pues vamos a dar este dinero y lo que vas a hacer es gastar un montón en infraestructura, gastar un montón en no sé qué, y esto va a crear la rueda del crecimiento. Abriremos el grifo del crecimiento y dentro de unos meses, años, pues esto será, vamos, como Suiza. Y luego pasa antes o 4 años, se ha gastado un montón de dinero en un montón de cosas que no van a ningún sitio, ¿no? Las famosas autopistas que no van a ningún lado, puentes que se quedan a medias, muelles que están en un pantano, o sea, un montón de cosas que sí, que han creado actividad, pero que realmente no han creado ninguna actividad sostenible, ¿no? Porque metes ahí dinero, por el camino se queda la mitad y la otra mitad va a hacer algo que es totalmente inútil. Y al final del día lo que tienes es pues lo mismo, ¿no? Y entonces pasan 4 o 5 años, oye, chicos, mira, hemos gastado todo este dinero, pero fíjate que no tenemos dinero otra vez. ¿Nos puedes dar más dinero? Hay que gastar más. Hay que abrir el grifo otra vez. Ya, pero es siempre igual. Yo, sí. me encanta el libro mismo. Este, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero ahora mismo no caigo, pero era el libro que para mí mejor explicaba la cuestión del crecimiento en África, porque hablaba de empresas privadas, hablaba concretamente de una empresa que puso el wifi en África, y este era muy bueno, y hablaba de cómo sin forzar las cosas, simplemente dejando a la gente funcionar, pues realmente sí que creabas cosas sostenibles, ¿no? Pero bueno.
Sí, al final es el problema de siempre, la centralización no es... El problema de la centralización es que no tienen acceso al conocimiento relevante que le importa a la gente, ¿no? Puedes tener cosas aquí y allá, pero lo que necesita un productor, no sé, de lápices, solo lo sabe el productor de lápices. Son tantísimas cosas y tanta complejidad que es un problema de conocimiento. Y en fin, las cosas son sostenibles cuando tú sabes lo que estás haciendo y pensando en tu interés en el largo plazo. Cuando lo que lo hacen son... pues políticos o corporaciones o organismos públicos con otros incentivos, claramente la sostenibilidad va a ser mucho más difícil. No digo que sea imposible, pero va a ser mucho más difícil.
Sí, en el caso del libro este, ya te digo, usaron el ejemplo de estos que desplegaron toda la red móvil por África, que luego, de hecho, la red móvil en África es la que se está usando para mandar Bitcoin y todo esto. De hecho, sabrás lo de los... Lo de los monederos y lo de enviar dinero por SMS y demás.
Sí, ¿no? ¿Cómo se llamaba la empresa? Manchuria. Sí, me acuerdo el nombre de la empresa. Me acordaba del nombre de la empresa, ahora se me ha olvidado. Pero sí. Sé cuál dices, que con móviles sí. Que no son smartphones de los antiguos, ¿no?
No, no, son los Nokia de toda la vida. Los 33, sí. Un 3330 de estos que
te van a mandar SMS.
Sí, sí, pero que se mandan saldo de móvil. Y esto es lo que pagan, ¿no? El dinero es el saldo del móvil y lo que hace es que se va mandando saldo de unos a otros y esa es la moneda, ¿no? Y también te permite, cuando tienes acceso a Internet, bueno, el acceso a monederos que con Bitcoin lo están usando también bastante. Pero bueno, en particular lo del saldo móvil es muy común y el libro este comentaba cómo, claro, la empresa que empezó a montar las antenas para esto... Lo que hacía era usar los recursos y las circunstancias del país, ¿no? Entonces, lo que hacía es que le decía a las milicias de por ahí, les decía, oye, chicos, os hemos puesto aquí esta antena, pero vigilad que nadie toque la antena, porque si nadie toca la antena, entonces vosotros podréis usar Internet y podréis, pues, delinquir mejor, controlar mejor vuestras zonas y demás. O sea, os viene de coña que esto esté aquí. O sea, si tú controlas esto, entonces controlas un espacio mucho mayor. Tal. Y entonces el tío decía, ah, vale, me gusta. De la antena hasta no la toca nadie. Y entonces ellos mismos, claro, creaban pues eso, hacían inversiones sostenibles, ¿no? En el sentido de que podías poner una cosa allí y gastar dinero sabiendo que tu inversión estaba a salvo y que no pasaba nada y que al revés lo iban a controlar o iban a vigilar. Entonces, usando un poco pues las circunstancias, ¿no?, de cada sitio. A ver, esta era una cosa en particular, pero que es verdad que me gustaba como, pues eso, ¿no?, de abajo arriba, ¿no? Porque ¿qué va a saber el FMI de si la milicia controla esa zona, ¿no?, y cómo va a llegar allí a hablar con los milicianos? O sea, nada.
Sí, es complicadísimo, obviamente. Sí.
Por eso. Pero
gracioso ver cómo la milicia controlando la antena al final acaba de ver cómo de beneficioso es todo eso, se transforma en Telefónica.
Sí, es que es
en el largo plazo, el origen.
Claro, claro, al final empieza siendo miliciano, pero dices, oye, mira, siendo operador de teléfono gano más dinero, ¿sabes? Y es más seguro estar en un despacho que estar pegando tiros, ¿sabes? Pues al final.
Claro, bueno, esta es una teoría que comenta mucho, esto lo he visto con Rayo, con Bastos, cuando se ponen a hablar del Estado y la teoría de que el Estado no es más que la mafia que ganó.
Sí.
La mafia que mejor se ha sabido adaptar a todo. Dice, ¿para qué vas a estar pegando tiros si puedes darle una tele y darles las noticias que tú quieres que tengan y la educación la controlas tú? Tú les mandas el mensaje. No sé si te acuerdas de hace 3 o 4 años de un proyecto de ley, no sé si este salió, sobre la reforma de la educación, y uno de los contenidos que ponían era el rol social del Estado y los beneficios del Estado para la sociedad, tal, 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 tal. Eso estaba ya directamente como ley, ¿no? Que tenía que ser la población educada en esa línea. Y dices, hombre, si yo soy la mafia que quiero controlarlos a largo plazo, eso realmente está muy bien. Es en el cerebro donde tienes que...
Pero también, influir. También, pero... Para no darle caña solamente al Estado, aunque es verdad que es fácil, pero esto nos lo hacemos también a nosotros, ¿eh? Porque yo siempre estoy, claro, buscando temas de Bitcoin y demás, y por ejemplo, una de las cosas que se han vendido mucho estas semanas es lo de las reservas estratégicas de Bitcoin en Estados Unidos. Y si tú sigues el tema de Bitcoin y sigues a los Bitcoiners más típicos, por ejemplo, los estadounidenses y demás, estás al tanto seguro de los 27 estados y medio que están avanzando leyes sobre la reserva estratégica con sus distintos contenidos y el estado en el que están ahora mismo de aceptación y de progreso en el para convertirse en ley. Uh-huh. Y realmente nos están vendiendo la idea de que esto, bueno, para empezar es bueno y también el que se está avanzando. Cuando realmente, pues, ambas afirmaciones serían cuestionables, no sabemos, ya lo comentamos la otra vez, si una reserva estratégica por parte de un país es bueno, como tú has dicho, al final el Estado es la mafia mejor organizada y tampoco sabemos realmente de todo ese proceso legal de creación de las reservas y demás qué implicaciones tiene, ¿no? Para si realmente se compra Bitcoin o si simplemente es, como ha pasado, ¿no?, hasta ahora por lo menos a nivel federal, ¿no?, con esa orden ejecutiva, si simplemente se le cambia el nombre o el estado, ¿no?, del Bitcoin que tenían ya a Bitcoin que no se puede vender, de Bitcoin que igual sí que se podía vender.
Sí, aparte el incentivo de, como es en el caso federal, el incentivo a confiscar más Bitcoin, ¿no? Porque dice, bueno, si se confisca ya no lo vendemos. No nos gastamos un duro y de repente tienes al Estado incluso más agresivo confiscando, ¿no? Pues sí, hay que tener mucho cuidado, obviamente, hay que tener mucho cuidado. Pero no quería meterme en el tema de la reserva de Bitcoin o de nada, sino un poco una reflexión más general sobre lo que estamos comentando antes.
No, pero bueno, he relacionado lo de la reserva estratégica porque sí. ha vuelto otra vez, ¿no?, a estar sobre la mesa. También creo que Cynthia Lummis, ¿no?, ha vuelto a sacar o a proponerla.
Sí, la ley esta que ella propuso ya hace un año, que se quedó en agua de borrajas, básicamente estaba ya sola, la única que la firmaba. Ahora ya ha conseguido más apoyos, creo que iban por 7 hace un par de días, que es cuando lo vi. Y incluyendo un candidato, o sea, un candidato, no sé si era un congresista o un senador, demócrata, que esto es importante porque Lummis es republicana y ahora ya pues es como lo que llaman una ley, una propuesta de ley bipartisana, ¿no?
Bipartisana.
Sí,
no sé cómo se dice.
A ver, no es garantía de nada, pero bueno, es un pasito un poco más adelante para que esto se apruebe, que bueno, ya veremos en qué queda. A mí me hace gracia porque Cynthia Lummis dice, sí, vamos a comprar 1 millón de bitcoins, que creo que es por el 5% de todo el suministro, de toda la oferta de bitcoin. Y como un poco más tarde escucho a Michael Saylor diciendo, sí, el Estados Unidos acabará comprando 5 millones de bitcoin. Digo, pero a ver, 5 millones, vale, sí, 20 millones si quieres. Y aquí como cada uno con su historia, macho. Saylor diciendo, esto va a llevar al bitcoin a 100 trillones o trillions, ¿no?, de valor. Lo cual, a ver, no tengo nada en contra de que bitcoin tenga ese precio, obviamente. Pero que ya veremos sí. Qué pasa con todo esto. Sí.
Por ahora lo que hemos visto, y esto nos va a dar para introducir el tema, es es que el anuncio de la reserva estratégica finalmente de Bitcoin, que bueno, ya lo traté en el podcast, lo que sí que ha dado es para una caída en el precio de Bitcoin, ¿no? Como en plan, ya hemos llegado a esta meta, ¿no? Es un poco lo que me pasa a mí cuando voy de paseo con las perras, llego hasta un punto alto y cuando he dicho, venga, voy a llegar hasta esa roca, ¿no? Llegas hasta esa roca, que es el anuncio esperado, llegas hasta la roca y luego te vas a casa otra vez para abajo, ¿no? Dices, ya he llegado hasta aquí, pues nada, desde aquí empiezo a bajar, ¿no? Pues es un poco lo mismo que ha pasado con Bitcoin y por eso te escribí diciéndote, oye, vamos a tratar alguna cuestión de estas problemáticas de Bitcoin, los típicos temas que solamente salen en un mercado bajista, algo que por lo visto te hizo mucha gracia.
Claro, porque me hace gracia que menciones mercado bajista, miro y digo, Bitcoin está a 75.000 euros, miro mercado bajista. Bueno, muy bien, cuando, como decían por ahí, ¿no? Bitcoin subirá a 200.000, luego hará un crash a 140.000 y todo el mundo dirá que Bitcoin está muerto, ¿no? Y, es que estamos hablando de que Bitcoin está a 75.000 y se le llama mercado bajista, vale, sí, porque técnicamente puede ser cierto, ¿no? Según el timeline que tengas y al final la tendencia es lo que describes cuando dices bajista. Pero, en fin, los que llevamos ya en esto unos cuantos años, es decir, es que la primera vez que yo hablé contigo me parece que Bitcoin estaría a 5.000 euros o algo así. Se ha multiplicado por, no sé, por más de 10. Así que, sí, mercado bajista, pues que sí, que sean todos así. Que sean todos así. Por cierto, lo que dices eso, ¿no? De que cuando llegas y luego ya te das la vuelta, ¿no? Llegas al camino. A mí me vino a la cabeza la comparación de un libro que me leí hace mucho tiempo, de Eduard Poncet, ¿te acuerdas? Creo que se llamaba El camino a la felicidad o algo así, no sé qué con la felicidad. Y decía, la felicidad está en la antesala de la felicidad, ¿no? Que es un poco lo que describe cuando tú le vas a dar, además que tú tienes un perro, ¿no? Cuando le llevas el cuenco para comer, el perro se pone a mover el rabo, se pone más feliz cuando está viendo la comida que cuando la está comiendo en sí. Y creo que con Bitcoin pasa exactamente lo mismo. En plan, vamos a tener una reserva, todos locos ahí dando paseos, dando saltos. Vale, toma la reserva. Ah, vale. A la mierda. Y Bitcoin se desploma. Digo, bueno, pero ¿qué queréis entonces? ¿Qué queréis, cojones? ¿Qué es esto?
Sí, no, bueno, por eso lo que está en la Constitución de los Estados Unidos, la mejor constitución de la historia, es lo de el derecho a la búsqueda de felicidad, ¿no? Y que si siempre lo recuerdan en la película esa de Will Smith.
Es precioso, por cierto, que pongan eso, ¿no?
Sí, no, y aparte en la película esta. Desarrollan sobre que diga búsqueda, ¿no? Que no es que sea, no es que tengan derecho a ser felices, sino que tienen derecho a buscar la felicidad.
La búsqueda,
porque realmente no es lo que tú dices. Al final, la felicidad en sí misma dura tan poco, ¿no? Es tan fugaz que realmente no puedes vivir en un estado de felicidad. Pero sí que puedes buscar la felicidad durante toda tu vida. Y siempre y cuando tengas la libertad, ¿no? Por eso en la Constitución lo pusieron. Pero es interesante, ¿no? Eso, que pusieran la búsqueda de la felicidad, ¿no? Tienes derecho a buscarla, pero no te aseguran nada. Si la reescribiesen hoy, en estos tiempos que corren, te dirían que tienes el derecho a ser feliz y que ya otro estará obligado a hacerte feliz de alguna manera.
Exactamente. Y sí. Y si no el Estado como responsable subsidiario. Es como, ¿tienes derecho a tener un amigo o no? Claro, tienes derecho, pero no tienes tampoco la obligación, o sea, nadie tiene la obligación de ser tu amigo. Entonces, ¿cómo se interpreta eso de tener derecho?
Por cierto, sí, pero es un problema de ahora, es un problema. Antes, no, ¿ves? En esa Constitución no estaba eso. Igual que tampoco estaba el derecho a la vivienda, claro, porque igual no tienes derecho a la vivienda. Vale, ¿y quién me va a dar la vivienda? ¿No? Porque si tengo derecho a ella, alguien está obligado a darme la vivienda.
Claro, es que, pero eso se puede leer de otra manera. Dice, tengo derecho a la vivienda, ¿vale? Ningún problema. Yo tengo mi casa, tengo derecho a que nadie me quite mi casa, ¿no?
Bueno, pero entonces
por eso es mi casa. Claro, es que al final todo se resume en tienes derecho a la propiedad, fin, y vamos a dejarnos de historia. Sí, correcto. Pero tienes derecho a la propiedad y no a otra cosa. Entonces, es la única manera de interpretar como, digamos, liberal una constitución como la española, ¿no? Que dice tienes derecho a la vivienda. Si quieres interpretarla de la manera liberal sin meter inferencias del Estado, pues sería así. Pero obviamente no es como la gente la interpreta. Claro. Tengo derecho a la vivienda y por eso me voy a meter la vivienda de cualquiera.
Tendrían que poner que tienes derecho a la propiedad privada y y derecho a la búsqueda de vivienda.
Claro, claro.
Que es como debería ser. Así sería mucho más factible y digamos que no obligaría a nadie a cosas que son imposibles de ofrecer, igual que la felicidad, que tampoco te puede obligar a entregarla. Bueno, pero habiendo visto esto, tenemos que entrar ya a lo que es el core del tema de hoy, que es si alguien está obligado a descentralizar Bitcoin o si, por el contrario, desde aquí simplemente existe un derecho a la búsqueda de la descentralización de Bitcoin. Y en este sentido hay varias cosas.
Qué bien hilas, macho. Qué bien hilas.
Es la hostia. Yo mismo me impresiono.
Y cada día algo mejor, ¿eh? Es que te superas.
Y a este respecto hay tres temas que hemos ido viendo estas semanas, que hablan un poco de riesgos a la descentralización, en este caso de Bitcoin. Y el primero con el que creo que podemos empezar y luego ya si acaso tocar un poco otros más de soslayo, es uno que compartía Steve Barbour, que es uno de esos bitcoiners que me gustan porque son bitcoiners que no son bitcoiners, o sea, sí es bitcoiner, pero siempre tiene comentarios malos. Es como un bitcoiner cortarrollos, ¿vale? Que tú dices, no, Bitcoin es la hostia, pero le pasan todas estas cosas que son malísimas, ¿no? Y entonces dices, bien, te gusta, pero mal, porque parece que tiene muchas cosas malas, ¿no? Y entonces, Barbour,
Por cierto, que Barbour tiene una empresa de generación de minería, pero sí, con el gas este que sobra, stranded gas o como se llame. Sí. Entonces él va a las, a las petroleras o empresas de combustible fósil, les instala el contenedor este, toda la maquinaria y ala, a minar Bitcoin con gas que se va a desperdiciar. O sea que el tío sabe una o dos cosas de lo que habla, sí.
Sí, no, es verdad, es buen contexto porque no es el típico cantamañanas y además es de los primeros que hizo esto, yo lo sigo desde hace como 4 o 5 años, o sea que lleva tiempo haciéndolo y se debe estar hinchando porque gas en Estados Unidos están sacando para aburrir, o sea que debe estar yéndole bien. Y bueno, comentaba, ¿no?, en particular a este sentido, que decía, muchos bitcoiners no están al tanto de una debilidad o de un problema con Bitcoin Core siendo el principal protocolo, ¿no? El principal, ¿cómo lo dirías tú?
¿Núcleo?
El cliente, ¿no?
Bitcoin Core es el cliente, vale. Pero el cliente es otra cosa. Bitcoin Core es el Bitcoin central o nuclear, el primero, por así decirlo, del cual han ido saliendo los...
Pero es también el que más se corre por los
sí.
El que llevo yo, por ejemplo.
Es que sí, claro. Hay otro que es que el que hizo Luke Dash Jr., que no se llama así, pero bueno, es su seudónimo, y se llama Notch, que es una implementación que ha hecho él. Con dos cojones. No, esta es mi implementación, vale. Y bueno, es relativamente popular, no al nivel de Core, pero sí, es la suya, la Notch, con K.
Esa es la que limpia los NFTs, ¿no?
Lo que él llama spam, sí. Es simplemente filtra el spam.
Vale, bueno. Total, que muchos bitcoiners, dice Barbour, no están al tanto de esta debilidad o problema en el protocolo de Bitcoin, digamos. Y dije yo, anda, ¿cuál será? Porque yo igual soy uno de esos bitcoiners. Y efectivamente, soy uno de esos bitcoiners que no estaba al tanto de esta debilidad. Y te dejo a ti explicarla porque si lo hago yo, seguramente la cague más que tú. Así que mejor cágala tú.
Bueno, mejor la cago yo, ¿no? Esto es algo que a lo mejor hemos hablado.
Es que supuestamente yo sé de esto, así que es mejor que no me exponga.
Eso es como cuando un cantante en directo le toca hacer algo en agudo y le da al público el micrófono, ¿no?
yo ya lo sé.
Muchísimo.
Yo ya lo sé.
Tú imagínate el público, pero yo he pagado como 50 euros para que lo hagas tú, no para hacerlo yo. Imbécil. Pues eso, ¿no? El ataque al que se refiere Barbour es el block withholding attack, que es básicamente el ataque de retención de bloque. Y sí, no es conocido porque, curiosamente, no es un ataque para hacerte tú rico, sino para hacer pobre al que estás atacando. Entonces, es un ataque no especialmente sofisticado, sí que necesita de algo de ingenio, del que lo hace tiene que saber lo que hace, obviamente, pero es para, imagínate que hay un pool de minería y los pools operan en márgenes muy bajos, hay mucha competitividad, entonces en el pool lo que ocurre es cada vez que ese pool mina un bloque, la recompensa se reparte entre todos los mineros. Bueno, hay distintas maneras de repartir, pero en general se reparte entre todos los mineros y así un poco que se puede predecir en base a lo que tú has ido invirtiendo con el hash rate, pues eso va a ser proporcional a lo que tú te llevas. Pero ¿qué pasa si hay mucho hash rate y uno de tus mineros, que es el atacante, cuando descubre un bloque, no te lo manda, ¿no? Porque esto funciona así. Los mineros hacen el trabajo como en su casa, ¿no? En sus máquinas. Cuando descubren un bloque, se lo mandan al pool, que es el coordinador central. El pool cobra la recompensa y la reparte al resto de mineros. Entonces, el atacante lo que hace es invertir un montón de hash rate, pero cuando descubre algo, no lo cobra. Entonces, eso hace que ese pool en general sea mucho más ineficiente, ¿no? Porque al final tienes mucho, mucho hash rate, pero tienes menos recompensa de la que te correspondería si no hubiera un atacante. Entonces, esto es un ataque que puedes partir de solamente de gente con recursos, gente que se puede permitir meter un hash rate significante que le da igual perder ese dinero, ¿no? O más que dinero es un coste al final. Y puede ser, pues, ya sea un nación-estado o sean un pool rival que quiere cargarse la competencia. Y en fin, eso es lo que habla el Warburg, que no hay una solución en el core, en el Bitcoin, tal como funciona hoy día, para evitar ese ataque. Ni siquiera con los protocolos de minado que existen a día de hoy, se puede detectar quién está atacando. Y él lo que dice que necesitaríamos un hard fork, ¿no? Como una nueva versión de Bitcoin incompatible con todas las anteriores, que esto sería básicamente romper con todo lo que se lleva haciendo durante casi toda la vida de Bitcoin. No toda, pero casi toda.
Toda, ¿no?
Parece que un hard fork no al principio. No hubo, a ver, al principio uno de los bugs que hubo no fue un hard fork. Creo que fue en 2011, algo así. Uno de que se minaron billones de Bitcoin.
Sí, el que te permitía como crear Bitcoin de más. Pero
sí, me parece que eso fue un hard fork.
Si eso fuese un hard fork, el Bitcoin de antes no sería compatible con el de ahora.
No necesariamente. Sería, a ver, no. Si fuera un hard fork, los que corren ese software no podrían estar en la red a día de hoy.
Claro, los que corren el software anterior.
Los que corren el software anterior no podrían participar. De todas maneras, mejor no entrar ahí porque tampoco lo tengo 100% claro, así que no quiero confundir a nadie. Pero sí que lo que él dice que para evitar este tipo de ataque de la retención de bloque habría que meter algún tipo de atributos en los bloques para poder... Él no especifica nada. Pero sí que la cosa va por poder identificar que con pruebas criptográficas, con firmas digitales o de algún otro modo, de si alguien ha encontrado un bloque o si es prácticamente seguro que alguien ha encontrado un bloque. Porque esto sí que es muy, muy complicado. Hoy día esto se puede detectar, pero es un tema probabilístico. Y ni es sí. Seguro. Simplemente has podido tener mala suerte y ya está, pero en fin.
Es curioso. Me gustó lo del ataque este, porque lo del block withholding attack, esto de ganar un bloque y guardarlo, el caso que plantea Warburg aquí es, yo creo que más probable que el caso general en el cual se plantea esto del block withholding, porque muchas veces el escenario este del block withholding attack se planteó inicialmente como un riesgo para la red de Bitcoin en el sentido de los ataques del 51%, que si tienes un minero que se guarda muchos bloques, sería capaz de en algún momento publicarlos todos y tener una red, digamos, una red con mucho más trabajo que la otra red y poder atacar de esa manera la blockchain de Bitcoin. Y sobre esto también hay escrito sobre Ricardo Pérez Marco, me acuerdo, una cuestión de la probabilidad de esto, y tiene varios papers en los cuales habla de la probabilidad de hacer este tipo de ataque. Es muy baja, ¿no? Como te puedes imaginar, pero en general yo siempre había escuchado lo del block withholding attack como un potencial ataque a la red de Bitcoin haciendo eso, un 51%.
Un 51%.
Sí, pero no lo había escuchado en este sentido. Y en este sentido se me antoja más probable porque estás dentro de un pool, que no estás compitiendo contra todo el mundo, sino simplemente estás atacando a ese pool en concreto. Entonces me parecía más factible y me llevaba, no, en este tema de la centralización, me llevaba a pensar en, vale, el valor de los pools y si habría una manera de evitarnos el tener que depender de los pools, que al final son entes centralizadores dentro de Bitcoin, ¿no? Entonces, igual podemos hablar un poco de esto y de potenciales soluciones.
Bueno, sí, el pool, supongo que en este momento tus oyentes, que son gente muy bien formada, ya saben para qué están los pools, que al final es muy improbable encontrar un... No tienen ni idea. Madre mía, tú, haciendo amigos, ¿eh?
que no, que seguro que habrá algunos que sepan más que yo y habrá algunos que sepan menos que yo. Estará ahí.
Sí, bueno, pues, pero bien explicado, no es más que es muy improbable conseguir un bloque, entonces nos juntamos unos cuantos y distribuimos el trabajo, partimos el cachito, este cachito lo haces tú, este yo, y así es mucho más fácil o menos difícil encontrar el bloque, con la condición de que una vez que alguno de nosotros lo encuentre, nos repartimos entre todos la recompensa, independientemente de quién lo encuentre. Eso es el pool, por la necesidad de encontrar... Bueno, el pool nace por la necesidad de que los mineros usen su trabajo de manera que les dé un poquito de beneficio y sobre todo que sea un beneficio predecible, ¿no? Eso, cuanto más grande es el pool, más predecible es el beneficio. Ahora, una manera de minar, que es, bueno, la original, es lo que se llama solo mining, que es el minero minando a lo Clint Eastwood, solito, con su máquina y probando la suerte. Pero, ¿qué pasa? Ahí, incluso aunque hubiera muchos minando solo, que se llama, a lo mejor estás repitiendo el trabajo, estás minando el mismo bloque, haciendo el mismo trabajo a la vez, entonces es mucho menos eficiente. Se podría mitigar, sí, el ataque con una red donde hubiera una cantidad sustancial de mineros en solo, pero no es exactamente la mejor manera de mitigarlo, ¿no? Es lo que tú me contabas antes del BitAxe, ¿no? Que podría ser. Sí, sí, está muy bien que haya BitAxe, pero claramente no es tan eficiente como la minería. Y no sé exactamente cuál era tu pregunta, porque me he liado.
No, porque... está bien, está bien. No, a ver, yo lo que quiero tratar es eso, en general, la necesidad del pool y por qué, como plantea Barbour, el pool gana y por qué, como el pool gana y el pool es casi obligatoriamente público, obliga eventualmente a que todos los mineros sean KYC y que, digamos, todos estén de alguna forma controlados, ¿no? Porque al final, o sea, la tesis de Barbour es, mira, si tú tienes un pool y el pool es, como tú comentas, ¿no?, mucho más eficiente para minar que hacerlo sin pool, entonces lo que vas a hacer es obligar a la gente a usar el pool. Pero si llegas a la gente a usar el pool, todos los que participan en el pool tienen que ser públicos, porque si no son todos públicos, entonces se podría hacer este block withholding attack. No hay manera no hay manera de protegerse del block withholding attack si hay mineros privados dentro de un pool. Entonces dice, al final acabarán siendo todos públicos, porque ningún pool querrá que participen tíos privados, porque serían, digamos, vectores de ataque posibles, ¿no? Entonces, y como al final ese es su negocio, pues ¿para qué permitir, ¿no?, que alguien te pueda robar? Entonces, vale, pues en lugar de eso, que sean todos públicos, porque claro, si todos los mineros que participan en el pool son públicos y todos los pools son mainstream, digamos, es la mejor manera de hacerlo, pues al final lo que tienes es un montón de mineros públicos con KYC que participan en los pools, lo cual centraliza la creación de bloques de Bitcoin, claro, y al final permitiría el control, porque al final tienes a todos los mineros minando y todos son públicos.
Y los conoces.
Todos conocidos, todos son en muchos casos son empresas, pero dices, vale, pues simplemente tengo que hablar con estas 40 empresas, decirles lo que tienen que minar y lo que no, y ya está. Y entonces, como ellos lo harán a través del pool y el pool por narices dejará solamente a estos, pues ya lo tengo todo controlado, ¿no? Entonces, ese es el riesgo al que se refiere, yo creo, Barbour aquí. Y...
Sí, él pone contrapartida, ¿no? La privacidad del minado con la apertura del minado, ¿no? La privacidad, el problema que tiene es que si Un grupo de mineros se ponen entre ellos de acuerdo para minar de manera privada, eso no escala muy bien. Es difícil encontrar, o sea, si es privado, pues al final no sabes dónde está, es muy difícil acceder a ellos. Entonces no escala bien, ese es un problema. Por el otro lado, si haces un pool que es público, se puede entrar cualquiera, pero entonces, con las condiciones de las que estás hablando, haces que sea más fácil el ataque, pues, de la centralización, que viene, pues, por censura. Una vez que lo has identificado, puedes censurar, puedes imponer restricciones, esto y lo otro. Y sí, es un tema que sin fácil solución, de hecho.
Yo soy muy creyente en lo de las BitAx, la verdad. Por eso te lo he comentado como una posibilidad, porque, a ver, claramente es menos eficiente, ¿no? Pero también es menos eficiente que, digamos, que el pueblo se ponga de acuerdo en hacer una carretera. Es más fácil, ¿no?, dejarle al gobierno que decida dónde poner las carreteras. Es más eficiente, sí, pero no es mejor. Digamos que no optimiza por la felicidad de todos. Al final, los que están en esa zona donde la carretera, pues serán más capaces ellos de hacer la carretera como debe ser, en lugar de que la haga un ente central desde allí. Entonces, yo creo que es menos eficiente y me pregunto si, como la habita...
Un segundo, ¿te puedo cortar? Porque sí, claro. Estoy de acuerdo con el problema de que la red Bitcoin, como es abierta a cualquiera, aunque... O sea, si tienes los BitAx que son menos eficientes, no necesariamente significa que sea peor o mejor, pero no estás impidiendo que un actor malicioso con muchos recursos haga algo más eficiente. Ese es el problema. Con las carreteras, no sé si se traduce igual, ¿no? En el sentido de que...
Pero no te ha gustado mi ejemplo.
Creo que la analogía no es perfecta.
Joder, macho, es que...
Por así decirlo.
Hombre, encima que me sacó una analogía así de... del bolsillo en un momento. Ya estamos aquí. Pues, bueno, seguro que habrá alguno que lo ha visto claro. Bueno, pues el que lo ha visto claro, ese es de mi equipo, y los que no, sois del equipo Raúl. Pero a lo que me refiero es así. Es que siempre hay cualquier oportunidad para darle caña al Estado, hay que tomarla. Yo no sé por qué me cortas ahí.
Hay que tomarla.
Pero bueno.
Porque tenemos un compromiso con la verdad, Alberto.
Que la verdad es muy subjetiva, mira. A ver,
sí, pero es que el problema de la eficiencia es que un actor malicioso, si quiere ser malicioso y efectivo, va a optar por la opción más eficiente. Y entonces, como Bitcoin no se lo impide, ya, por muchos BitAxes que haya, el actor malicioso va a optar por eso.
Pero ya, eso te lo compro total. Pero mi pregunta es, ¿no?, por donde yo voy es... A ver, el de la BitAx realmente hace... Bueno, a ver, un segundo, porque no hemos explicado lo de la BitAx. Pero la BitAx es un mini minero, ¿vale? Justo ahora no puedo enseñar. Pero la mina es un mini minero y ya está. Y te mina con una capacidad de ridícula en comparación a cualquier minero normal y ya no digamos en comparación a una granja de minera, ¿no? Pero bueno, pero mina Bitcoin. Hace trabajo. Que uno de esos BitAx sea capaz de minar un bloque es prácticamente imposible, pero ocurre. De hecho, hace una semana o así ocurrió otra vez. O sea, ocurre de vez en cuando, ¿no? Y lo celebramos. O sea, que es lo típico que pasa tan pocas veces que lo puedes celebrar, ¿no? Que no es como que pasa un par de veces al día, ¿no? Que pasa una vez al mes y entonces pues, lo celebras. Pero bueno, el caso es que estas BitAx pueden minar. Y entonces yo me pregunto, ¿vale? Estas BitAx son muy, muy baratas y cada vez lo serán más, lo que implicará que en un momento dado pues, puede haber muchos mini mineros por ahí rulando. Y entonces, vale, eso es menos eficiente que una central minera y que una granja minera, está claro. Pero lo interesante de esto, en mi opinión, es que el BitAx, porque cada BitAx nuevo que sale al mercado, lo que hace es restar potenciales beneficios al que invierte en una granja minera. Porque el que invierte en una granja minera lo hace sabiendo o contando con que si mete X dinero va a recibir Y dinero en forma de Bitcoin y que eso lo hace sobre la base de los números que hay ahora mismo de Bitcoin. Pero no cuenta con
el... Incrementa la dificultad, básicamente.
Claro, no cuenta con el factor BitAx. Y es que si de repente un montón de pelados, como tú y como yo, tenemos BitAxes en casa y no hace falta tantas, realmente con 1 millón, 2 millones, no sé cuántos Bitcoiners hay, pues suficientes, ¿no? Yo creo, para que se pongan a comprarse BitAxes de estas y cada vez, como digo, serán más baratas. Con 1 millón o 2 millones de BitAxes, de repente empieza a ser un problema para el que ha invertido en la granja estos mini mineros, porque de vez en cuando se llevan bloques y eso es dinero que ellos no ganan. Entonces, la única duda que tengo es, vale, esto es poco eficiente, ok, pero es útil. O sea, realmente tú podrías competir con esas granjas, aunque tú lo hagas solo minando, porque claro, ¿cómo decides el bloque que se crea cuando lo decide uno de estos? ¿Se conecta a un pool o lo decide él mismo cuando crea cuando descubre el bloque?
¿Estás hablando del Bitax minando en solo? Un segundo, ¿estás hablando del Bitax minando en solo o...?
Sí, en solo.
No, en solo entonces lo crea el software en sí mismo. Pues el software coge las transacciones, construye el nuevo bloque con una dirección Coinbase para ti mismo, que sí. Coinbase es la primera transacción, y entonces pues el Bitax va cambiando un numerito, pone todas las transacciones y luego cambia el nonce, que se llama, es un atributo, y luego pues puede ir cambiando otros atributos si ya ha consumido todas las posibilidades, pues puede ir cambiando otras cosas.
Claro, pero esencialmente lo construyes el mismo. Pero entonces ese bloque que crea el Bitax, en este caso es un bloque que no estaría controlado. O sea, que es un bloque que no estaría censurado.
No. Claro que no.
No podría estarlo. O sea, digamos que, entonces, para hacerlo un poco esquemático, tendríamos, imagínate que un escenario de pool censurado. El pool censurado trabajaría sobre un bloque censurado y si lo gana, sí, publicaría el bloque censurado. Y luego, sí, y luego estaría el bloque estándar, que sería el que crearía...
El no censurado, ¿no?
Que sería el que crearía por defecto la blockchain de Bitcoin, que si lo gana una Bitax, publicaría ese.
Bueno, eso de que lo crearía por defecto la blockchain de Bitcoin, lo crea el minero en base al script o al software que tenga.
Claro.
Pero, la lógica de lo que tú acabas de explicar, la lógica, estoy completamente de acuerdo, ¿no? El problema es si dan los números o no. Por cierto, eso sería un ejercicio súper interesante, ahora que lo estás describiendo así, de ver cuál sería el hash rate necesario para que esto, de algún modo, hiciera un poquito de daño o un arañazo a los grandes mineros. Porque si lo que tú dices funciona bien, o sea, la lógica, yo creo que la lógica no falla, pero estamos hablando de órdenes de magnitud, de a lo mejor 10 órdenes de magnitud distintos, entonces es que da igual. Pero si estamos hablando de uno o dos órdenes de magnitud distintos, pues a lo mejor sí. Entonces, no sé, sería interesante hacer ese ejercicio con números de verdad. Y a lo mejor preguntarle a un minero o algo así.
Yo lo bueno que veo de este escenario posible es que tienes a dos actores y de los dos, uno es más, ¿cómo se dice esto? Insensible al precio de Bitcoin y a la eficiencia de Bitcoin, bueno, más que la eficiencia de Bitcoin, es más insensible al hash price, digamos, ¿no? A la rentabilidad por minar que el otro, ¿no? Porque el que tiene el Bitax realmente lo tiene casi un poco por hobby y por si acaso, ¿no? Como quien juega a la lotería, ¿no? Pero por eso le da igual un poco el hash price, ¿no? Exactamente cuál es el precio que estoy ganando por cada hash que mando, ¿no? Pero el minero profesional, ese sí que tiene un hash price. Ese sí que vive y muere por el hash price. Si el hash price baja mucho, tiene que cerrar. O si baja un poco, pues tiene que parar, ¿no? Ese se ve más dependiente del hash price y tiene que hacer evoluciones de precio posibles para el hash price e invertir en función de eso. Entonces tienes a un actor que está condicionado por lo que pueda ser el hash price futuro y a otro que es un viva la vida. Entonces, me parece que en ese escenario, claro, el actor viva la vida debería crecer mucho más que el minero profesional. Así es como yo lo veo, por eso estoy tan motivado con el tema de los Bitaxes, pero no lo sé. Así como tú dices, habría que hacer más números.
Sí, yo creo que podríamos dejar este tema aquí y ponemos un pin para mirar un poco los números y en algún momento lo volvemos a discutir y vemos si salen o no salen. Porque me parece muy interesante lo que describes. A ver, la lógica, como te digo, me parece buena.
Impecable. Ahora, la palabra es impecable.
No sé si impecable. No te voy a dar el gusto de decir impecable.
Creo que estabas buscando esa palabra. Yo te quería ayudar.
Sí, me ha aparecido en la frente aquí en el córtex prefrontal y he dicho no voy a decir impecable.
No voy a decir buena.
No le voy a dar el gusto.
Pues, vamos a decir aceptable.
Aceptable. No contradictoria.
A ver, hay otro tema de centralización, otro problema. Digamos, como he dicho, había otros dos temas relacionados con este que podemos también abordar, teniendo en cuenta que estamos tratando la cuestión de los riesgos de centralizadores sobre Bitcoin. Así que si quieres, te cedo el honor a ver qué lógica nos presentas tú esta vez. Espabilado.
Pues este es otro asunto que da pie a la reflexión y creo que te lo mandé también por Twitter en plan, oye, no había yo pensado en esto. Y
es que los bitcoins nos afectamos con el precio a veces y no miramos otras cosas.
Pero el problema es que no hay críticos serios de Bitcoin, salvo unos pocos. Precisamente esta persona que contó esto y el Steve Barbour también, y alguno por ahí suelto, pero son muy poquitos, entonces es difícil, obviamente. Pero en fin, el tema es que es lo que decía, volviendo al discurso eterno de bloques grandes o bloques pequeños, ¿no?
Sí.
Dijo, pensando que incrementáramos el tamaño de bloque, pues al final necesitaría muchos más recursos para correr un nodo, entonces se centralizaría la creación de nodos, dando pie a, digamos, a pocos, entre comillas, relativamente pocos organismos, pocas entidades que corren nodos, y entonces tendrías la centralización en ese sentido. Pero con más y más adopción, eso por un lado, vamos a poner ahora esto en pausa. En otro escenario donde conservamos los bloques pequeños o los bloques que tenemos ahora, con el precio de Bitcoin, digamos, si se aprecia, si la comisión por transacción empieza a subir como se espera que empiece a subir para que todo esto sea rentable, transferir un Bitcoin va a ser extremadamente caro. No va a estar al alcance de cualquiera, de hecho, de muy, muy pocos, ¿no? Entonces, al final, lo que tienes es una centralización de custodios, ¿no? Por un lado, tendría centralización de nodos o centralización de custodios, que es un poco a donde vamos si la cosa sigue así. Y dice, el problema con la centralización de custodios es que esto te lleva a la captura institucional y a la censura. Que esto ya lo estamos viendo. No sé si era este hombre o una persona que comenta, que dice, si yo fuera un gobierno o un actor malicioso que quisiera tomar control de Bitcoin, yo optaría por bloques pequeños, porque así se centraliza la custodia y luego, zasca, coges a los 4 o 5 custodios que al final han quedado y soy yo el que mando. Entonces, me pareció una reflexión bastante interesante. Y yo, mira, que siempre he sido muy de bloques pequeños para que la centralización descentralización de los nodos se pueda permitir. Pero tenemos aquí un problema que realmente comentarlo es muy simple de comentar. Es eso. Pero tienes que elegir una centralización. Y por ahora, desde que leí esto, no he visto yo una salida sencilla. Porque dices, bueno, si tenemos bloques grandes, es verdad que ya cualquiera no podría correr un nodo, que es como pasa con muchas otras blockchains. No sé si es con Ethereum. Hace un par de años, correr un nodo costaba entre 2 y 3.000 euros. Y dices, hombre, pues 2 y 3.000 euros es algo considerable. Un nodo de Bitcoin lo puedes correr con 150 o 100 euros, ¿no? O si quieres una centralización de custodia. Y entonces no hay soluciones que ahora mismo sean satisfactorias. Dicen, no, pero es que la capa 2 de Bitcoin, que es el Lightning, hombre, la capa 2 para abrir canales también tienes que poner transacciones que van a costar mucha pasta. Y Lightning no está garantizado que vaya a funcionar. Luego hay otras opciones que son el Fedimint, bueno, lo que son los... ¿cómo es? E-Cash y todos estos, ¿no? Cashew, Fedimint, usando también un poco la tecnología de Lightning, pero que son una especie de custodios centralizados, pero no tan centralizados. Son como distribuidos, como si tuvieras un banco entre tus vecinos, ¿no? Tú te pones de acuerdo con tus vecinos, haces un pequeño banco y habría como unos cuantos custodios. Es una solución intermedia, pero esto tampoco está garantizado porque también necesitas transacciones para abrir y cerrar. Entonces, no está cerrado este asunto, ¿vale? Y me llamó la atención que al final parece ser que vamos a tener que elegir con qué veneno morir, por así decirlo, ¿no? Con qué centralización queremos, una centralización de nodos o una centralización de custodia. Y esto da pie, pues, para muchas discusiones. No sé si lo he descrito bien.
Sí, yo creo que lo has descrito genial, ¿no? Yo sí que te diría sublime, impecable descripción del problema. Yo no tengo problema en...
No me merezco esta generosidad por tu parte, Alberto.
A mí no me cuesta. El halago no me cuesta.
Pero los halagos tienen que costar algo, porque si no, ¿cómo sabes que es un halago de verdad? No,
pero que este, yo, igual
pues es pura charlatanería.
Igual es el primero bueno que te digo, o sea, que también.
Sí, es verdad, tú me das mucha caña, sí.
O sea, te lo decía en serio, porque... No, creo que lo has planteado muy bien. Y realmente lo he pensado cuando me lo comentaste, aunque poco, también te digo. Pero sí que me lo pasaste ayer otra vez y entonces le di más vueltas. Y hoy de nuevo lo estaba pensando y realmente no, y también según lo comentabas, y no se me ocurre una solución, como tú dices, no veo una solución. Si acaso, si tuviese que elegir entre los dos venenos, ¿no? me prefiero el del custodio, porque es más, digamos que permite más flexibilidad, yo creo, porque si hay, por ejemplo, empieza a haber custodios, ¿no? Y se empieza a centralizar la custodia de Bitcoin, cosa que ya estamos viendo, o sea, incluso lo estoy viendo entre bitcoiners de pro que dicen, mira, vale, yo soy muy bitcoiner, pero la custodia, el 80% la tengo con otro tío, ¿sabes? O el 50% la tengo con un banco o lo que sea, ¿no? Entonces es algo que estoy viendo y esto creo que lo vamos a ver más todavía. Pero, claro, lo bueno del custodio es que en el momento en el que se pone algo mal, en el momento en el que empieza a pintar mal para cualquiera, digamos que la gente saca el dinero de ese custodio. Y es más fácil crear muchos custodios.
Y pueden.
Claro, es más fácil crear...
Es que depende cómo mal se pongan, ¿no?
De
cómo de mal se pongan.
Pero que si hay muchos custodios, es más difícil controlarlos, ¿no? Yo creo que si se pinta mal el custodio en Estados Unidos, pues no es difícil, porque tampoco es un negocio caro, el crear muchos más custodios, ¿no? En Europa, en otros sitios, ¿no? Y mover Bitcoin puede ser muy difícil, pero no creo que tampoco sea muy difícil siempre, ¿no? Tú decías, no, es que si Bitcoin al final son bloques pequeños y cuesta mucho meter Bitcoin dentro de la... cuesta mucho meter transacciones dentro de la blockchain de Bitcoin. A ver, yo diría que sí, pero tampoco diría que 24/7 vaya a estar llena la blockchain. O sea, yo creo que siempre va a haber momentos en los que sea más barato, ¿no? Mover Bitcoin. Pero bueno, incluso si es caro, si hay un riesgo de centralización o de control de la custodia o de cierre de un custodio, pues yo creo que la gente se gastará lo que haga falta para sacarlo de ahí. Y como es muy fácil crear custodios, prefiero, o sea, lo veo mal, como te digo, no me parece que sea una solución, pero prefiero que entre los dos problemas creo que es más manejable el de los custodios que el de los, no, que el de los bloques, porque el de los bloques, una vez que estás en el bloque grande, ya estás. O sea, no vas a cambiarte a bloques pequeños o medianos, ¿no? Entonces, digamos que salir de ese problema es más difícil que salir de... o que maniobrar dentro del problema del custodio.
Y ojo a la reflexión de que imagínate que optamos por la otra opción de hacer el bloque grande y el problema de eso es que la centralización de nodos a lo que lleva es que el nodo puede elegir las reglas, cambiando esencialmente la naturaleza de Bitcoin, ¿no? Porque esa es la gracia de tener tu propio nodo, tú eliges las reglas. Lo que pasa es que si el nodo se pone muy tonto, pues al final dirá a la gente, pues no me gusta esta regla, ya correré yo mi nodo con bloques más pequeños y volvemos al problema de antes. Y volvemos a poner los custodios. A lo mejor es que tener custodios es inevitable y yo tiendo a pensar más por ahí, ¿no? Porque no es que no se haya probado tener bloques grandes, sí, sí que hay bitcoins con bloques grandes, que es el Bitcoin Cash, ¿no? Y que es el Satoshi Vision y tantas otras cosas. Entonces, a lo mejor no es que sea un problema que debatir eternamente, sino que el problema ya está solucionado y hay que vivir con custodios, ¿no? Pues sería otra opción de verlo.
Yo creo que vamos a ir por ahí. Y bueno, vamos a ir cerrando con el último tema de descentralización y es el de los coin joins, que parece que nos remontan últimamente, sí, ¿no? Este tema lo tienes más controlado.
Sí, esto es un asunto también que enlaza muy bien con la centralización y es que, bueno, como decimos, tus oyentes son extremadamente inteligentes y saben lo que es un coin join, pero por si hay alguna oveja descarriada por ahí, se lo explicamos. El coin join no es más que unirte con unos cuantos participantes de la red de Bitcoin para ganar privacidad, digamos, mezclando los Bitcoins, o sea, recibiendo lo que habías mezclado, pero ya en una UTXO distinta, ¿no? Digamos, con más privacidad. Ganas privacidad haciendo una mezcla, digamos, con tu, una transacción colaborativa, si la quieres llamar, con otra gente. El problema es que la naturaleza del CoinJoin tiende a centralizar o por lo menos a tener un cuello de botella en lo que se llama el aspecto de la coordinación. ¿Quién coordina a las personas que quieren ganar esa privacidad? Pues se han intentado de muchas formas y los tres CoinJoins principales, que son Samurai, Wasabi y Join Markets, tienen los tres problemas de centralización. Con Samurai, bueno, pues ellos tenían su coordinador y ¿qué ha pasado? El año pasado pues metieron en la cárcel a uno de ellos, no sé si a otro, y están a la espera de juicio y pues acusados de lavado de dinero y colaborar con crimen y todas estas historias, ¿no?
Sí.
Wasabi, viendo la que se le venía encima, dijo, ay, bueno, a partir de ahora, esto en marzo del año pasado, empezaron a censurar ciertas transacciones para ser un poquito más compliant con todo este tema de lavado de dinero. Esto fue en marzo, me parece, y en junio cerraron el coordinador central, que era el CC Snacks o algo así, no sé cómo se pronuncia. El tema es que lo cerraron, hicieron un fork a otro coordinador, pues siguiendo un poco la misma filosofía, pero este fork está siendo también censurado, digamos que es compliant con cierto tipo de, es con OFAC. OFAC es este organismo que impone ciertas restricciones, entonces hay transacciones que UTXOs que no permiten. Y esto, pues al final, Wasabi en ese sentido está comprometido de que censura. El que queda, que es Join Markets, donde no hay en sí un coordinador central, sino que hay un, cada persona que quiere activamente hacer una mezcla ahora, pues si yo quiero ahora hacer un coin join, soy yo el coordinador, o sea, eso es perfectamente descentralizado. El problema es cómo llego yo a todos los demás que quieren coordinarse. Y entonces hay dos pools donde la gente publica sus ofertas. Y esos pools, pues, se han usado tradicionalmente. El IRC, que no sé si tú te acuerdas de los buenos momentos de cuando éramos jóvenes y te metías en los canales. Sí. Y te metías en los canales de IRC, pues, Join Market usa IRC como el lugar donde el cliente está contactando a otras personas. El cliente, me refiero al software, contacta a otros que están interesados. Y IRC últimamente, desde noviembre, está dando problemas por temas de, no sé si por temas de capacidad, porque, bueno, la persona que está corriendo el servidor de IRC dice, pero porque hay 3.000 personas aquí, ¿esto qué mierda es? Y, o sea, y son todos robots, que no son ni personas, ¿no? Y dice, estoy yo aquí manteniendo un servicio, ¿no? Y, pues, por ahora Join Markets está teniendo problemas desde hace varios meses, no está funcionando a, digamos, a capacidad total o la capacidad que podría funcionar. Por esto está teniendo muchos problemas. Había otra opción que eran directorios de Tor, usando el protocolo este de Tor de Onions, ¿no? Pero también estos directorios pues han fallado, los que venían por defecto. Tú podrías como usuario abrir tu propio directorio, pero necesitarías que los otros lo configuren activamente en su software, entonces no escala también. Entonces la centralización también es un problema, que, o sea, estamos viendo cómo tiene su parte negativa, el rol de la centralización en los CoinJoins. Y sí, conecta muy bien con el tópico de hoy, con el tema de hoy. Así que,
puede ser que haya bajado la demanda del CoinJoin con todo lo que está pasando alrededor del CoinJoin.
Sí, sí, es otra opción. Pero el problema de la coordinación en el IRC y la coordinación en Tor es real. O sea, es que yo lo sigo activamente y estoy viendo cómo esto no está funcionando como debería. El cliente no se conecta bien, te echan, el directorio dice, se ha desconectado por temas que tú no sabes muy bien. Eso no es lo mismo que no haya demanda. Cuando no hay demanda, tú puedes ver, si tú estás ofreciendo liquidez, tú puedes ver ciertos mensajes que dicen, ofrezco esto, ofrezco esto, ofrezco esto. Aunque nadie realmente los use, está funcionando como debería, pero no hay demanda y nadie está usando esas ofertas. Ahora mismo, en muchas, un alto porcentaje del tiempo, las ofertas no se publican porque no llegan al pool este central. Ese es el problema. En fin, la centralización a niveles del CoinJoin también.
Bueno, otra, para cerrar, ya, es bueno, lo iremos viendo, pero bueno, para cerrar, porque tenemos que cerrar, así que te quería mostrar otra cosa que tampoco está funcionando muy bien y además nos trae de vuelta a los tiempos en los que nos conocimos, que es Beyond Meat. Y bueno, a ver, Beyond Meat es la empresa esta que hace hamburguesas de mentira, ¿no? Hamburguesas veganas y con carne vegana. Y esta empresa, bueno, se ha ido prácticamente a cero. Creo que, ¿ves? En 2022, ¿cuándo nos vimos nosotros? ¿En el 22 o en el 23?
No, en el 20.
No, nos 2020, conocimos en el 20, mayo. Pero nos vimos en el 22.
Ah, que nos vimos. Sí, pues, no me acuerdo.
Bueno, pues sería 22-23. Y sí, por esa época estaría como en $50 por leo o así. Y ahora está como en $3. Pero bueno, llegó a estar en $200. Y recuerdo, te sacaba esto a colación porque has dicho, no, es que no me das suficiente caña. Bueno, pues te quería dar caña con esto porque me acuerdo que cuando nos vimos en esa vez que nos vimos en el 22 o el 23, hablamos un poco de esto y tú veías mucho crecimiento en este tipo de negocios. Y yo te decía, a mí me parece esto una chorrada, esto se va a cero. Y efectivamente, se ha ido a cero de mis pocas calls acertadas. Yo, no, solamente pongo esto para vacilarte, realmente. No sé si tienes algún comentario.
Sí, ya veo, pero... Hombre,
algo que decir en tu defensa.
Algo que decir, señoría. Estando más o menos de acuerdo con el valor que aporta este negocio, sí, yo creo que hay futuro en el sentido de que tal y como están yendo las cosas, el día que esto realmente se consolide, esta tecnología, claro que habrá alguna empresa, a lo mejor no es Beyond Meat, pero seguro que va a haber un sector importante. Todavía estamos en una fase muy, muy temprana para decir nada de esto. Y, de hecho, como siempre se dice, ¿no? Pues la energía solar a lo mejor va a ser el futuro. Lo que no sabemos es qué empresa de energía solar es la que se va a llevar el gato al agua, ¿no? Pues con Beyond Meat es un poco lo mismo. Que, por cierto, fue cuando yo todavía invertía en bolsa, la empresa que mayor retorno me ha dado de mi vida. Yo compré al principio, esto, aquello explotó y vendí y ya no volví a comprar. Pero el tema es que la oferta de valor, la oferta de ventaja competitiva es bastante atractiva porque el hecho de poder dar un sustituto de carne, bueno, alguno dirá eso no es sustituto de nada, pero bueno, si fueras capaz de dar un sustituto de carne, estás quitando algo muy importante de la producción de carne, que es mantener los animales, digamos, en las condiciones que se mantienen y es, de hecho, hasta la opción moral, ¿no?, de crear carne. Si pudiéramos crear carne que fuera exactamente igual sin el sufrimiento animal, es que a mí me parece que habría que hacer eso como agentes morales que somos. Y pero, por eso a mí me atrajo desde el primer momento este tipo de empresas ahora.
Pero también las vacas, digamos, y los animales también tienen su función, aparte de estar ahí para morir. Es verdad que en muchos casos no
pero en la granja industrial no.
Ahí te lo doy, pero tampoco si te cargas al final la función de las vacas, lo que van a desaparecer son las vacas. Entonces, ya que no sufren, pero porque no existen.
Sí, a ver, si es que el asunto moral, si yo no tengo ningún problema de que te comas una vaca que tú tienes ahí en tu granja y dices, bueno, pues ya está, ya te ha llegado tu momento, pues ahora va. Pero el sufrimiento que se crea es que me parece exagerado.
¿Tú qué piensas? Para cerrar, no una pregunta, ¿tú crees que la vaca, en este caso, ve el problema de la centralización que hemos creado alrededor de sus vidas? O sea, la vaca, ¿cómo lo ve esto? Porque dirá, o sea, yo ojalá la vaca, ¿no? Pensará, oye, yo la centralización me ha matado, porque lo que ha hecho es concentrarnos en lugares donde al final lo único que hacemos es producir y morir, ¿no? Y realmente se beneficiaría de una mayor descentralización.
Efectivamente. Sí. Pero precisamente porque la centralización es tan eficiente, como hemos comentado antes, precisamente por eso. Pues, y como no hay, digamos, unas barreras de entrada o que imposibiliten que alguien cree una granja de vacas centralizada, pues precisamente por eso, como es tan eficiente, sigue existiendo.
O sea, que la pregunta para cerrar, para cerrar la charla de hoy, entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es si seremos más inteligentes que las vacas y seremos capaces de escapar a la trampa de la centralización.
No sé tú, pero yo creo que sí que soy, ¿no? Bueno, que si seremos como humanos o tú y yo.
Porque... No sé, yo, viendo cómo van las cosas, no sabría decirte si somos más listos que las vacas. Yo dejo la pregunta ahí para ver qué opina la gente y te dejo ir, que tienes que ir, que el lugar donde centralizan a tu progenie también cierra. Así que...
También cierra.
Así que te dejo ir, Raúl, un placer, y la semana que viene creo que tenemos a un señor que va a venir a hablar del petróleo, o sea que prepárate.
Perfecto. Pues oye, muchas gracias, un placer como siempre y nos vemos la semana que viene.
Chao.
Un abrazo.